Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Pues no traes tu juerga ni nada flamenca encima del cuerpo,
chichibiri,
Martín Romo.
Chichibiri,
¿ah? Chichibiri, claro que sí.
Que es lunes,
ah, pues mira,
que hay que celebrar, que estamos
hombre,
aquí, una semana por delante,
pues bien,
con
sí,
los oyentes.
Sí, no está mal. En fin, ya puestos a celebrar cualquier cosa, que el viernes faltaste.
El viernes tenía viernes social.
Ah, claro. ¿Se han acabado ya los viernes sociales?
Los míos sí, y los de Pedro Sánchez también, creo.
¿Entramos en campaña?
Como entra en campaña,
se acabaron
claro,
tus viernes sociales.
Claro, sabes que
lo
voy a la par.
Mucho. Sí, sí, ya te veo. Oye, ¿de qué vamos hoy con los oyentes?
Mira, he estado leyendo
yo ya
la
lo
prensa
sé, pero lo pregunto
Liverpool,
porque queda bonito.
He estado
la
leyendo
prensa
una gacetilla por ahí, ¿sí?, que tiene mucho tirón, ¿ah?, entre la gente que vive allí y se va a ir a trabajar por las mañanas.
¿Sí?
Y han asesinado con una noticia que yo quiero compartir con todos los oyentes. Recoge la historia de Michael O'Leary. Michael O'Leary es el jefazo, el presidente, el consejero delegado, el CEO, como se diga ahora, de esa compañía aérea que se llama Ryanair.
Madre mía, ya empezamos.
Pues ellos estaban, pues los pasajeros tenían su billete para volar entre Liverpool y Dublín.
Sí.
Vale, pues ellos estaban allí y pues nada, pues a ver si pueden llevar el equipaje de mano, si no, claro.
Estas cosas que
si me he traído los tapones para los oídos para no escuchar todo el merchandising,
¿sí?,
esas cosas. Entonces de repente oyen una voz por megafonía. Y era el propio presidente de Ryanair.
Madre mía.
Hablándoles.
¿Y qué les decía?
Barra libre.
¿Cómo barra libre?
Bebida gratis para
todo
el pasaje.
Lo que faltaba ya, el Ryanair.
¡A lo loco!
Todos allí dándole
perrito
al...
piloto, no. Bebida gratis para todos.
¿Pero bebida de todo tipo?
Bebida, lo que tuviesen
¿con
allí,
alta graduación alcohólica?
En el mueble
no
bar.
Sé.
Lo que llevasen en
por
el mueble
Dios,
bar.
¿Pero y esto cómo es? ¿Y por qué?
Porque él estaba muy contento.
¿Ah?
Muy contento porque él tiene un pura sangre,
¿ah?,
un caballo que compite de nombre Tiger Rule,
¿sí?,
que ha ganado el Grand National, una competición muy importante de caballos, muy prestigiosa de este circuito mundial, y él estaba tan contento que su, bueno, su amor del alma, su caballo, su pura sangre, ganase, que ha decidido celebrarlo y ha dicho, yo invito.
A todo el mundo.
A todo el mundo.
Ale, dale que te pongas el día que se case un hijo, veremos a ver qué es lo que hace.
55 minutos de vuelo.
Toma.
Solo te digo eso, ¿eh?
Venga, y todo es dale que te pego.
Y ahí cada uno aprovechando la invitación.
Seguida vamos a hablar con un estudiante de pilotaje comercial, ¿eh? No sé yo qué pensará de esto de la barra libre para todo el pasaje. Luego, sujétalos. Claro.
Claro, claro.
Es que luego nos quejamos de lo que pasa. Bueno, a raíz de esta bonita noticia, pedimos a los oyentes que nos cuenten celebraciones.
Sus celebraciones, que compartan con nosotros cuando se han invitado ellos a algo, ¿eh? Cuando han dicho, porque yo, es que es muy de película.
Sí.
Lo de este señor de Ryanair y lo de que, por favor, a esta ronda invito yo.
Venga, pues celebraciones, no,
celebraciones
que se van de madre,
claro,
celebraciones
cuando tú has invitado
curiosas,
algo, o cómo celebráis de forma diferente en vuestra familia, acontecimientos, fechas señaladas, o cuando has celebrado algo muy importante, o que te dio una alegría, yo que sé, aprobaste un examen, cualquier cosa que haya sido motivo de celebración. ¿Y qué hiciste?
Dijiste, Puentil, venga,
claro,
ya está, ya que he aprobado.
Voy a celebrar por todo lo alto cuando lleguemos a los 8.200 seguidores de Twitter.
Sí, porque si no llegas, ya sabes lo que te
lo
espera.
Lo celebro por todo
compañero,
lo bajo.
Compañero, te queda muy poco. Estás ya en campaña, en
ya
campaña electoral.
A partir
prácticamente
del viernes, este viernes, iniciaré mi campaña electoral también.
Bueno, pues a ver si es verdad, hijo mío, porque no azuzas nada al oyente. Y
no,
claro, no le jaleas, y luego pasa lo que pasa.
Confío mucho en
vamos?
Ellos. Soy como los cantantes que se tiran de los conciertos a su público porque saben que les va a recoger.
Madre mía, pues hay uno que se ha pegado un batacazo hace muy poco, bastante considerable, pero
espero
bueno, en
que
fin,
no sea mi caso.
Espero que no.
Arroba buenos días OM, para
eso,
que nos sigan.
Para seguir,
en Twitter.
Exactamente. Y luego tenemos el WhatsApp.
Para que nos contéis vuestras celebraciones. 628-091-117. ¿Nota de voz o mensaje escrito?
Muy bien, pues mientras vas desplegando pantallas, yo voy a hablar con Paula Sánchez Pérez, que como les decía, está estudiando para ser piloto comercial. Paula, Muy buenas.
Hola, buenos días.
Tú te imaginas, ¿no? Todo el pasaje, venga, barra libre, a ver qué se hace en este caso.
Bueno, volverse locos, yo creo.
Tremendo, ¿no?
Tremendo, absoluto.
Tremendo. Es que esto de este señor de Ryanair, no te voy a decir que digas nada, no te pronuncies si no quieres, pero es que este señor tiene estas cosas tan originales de vez
en cuando,
¿no? Pero
totalmente, vamos, yo creo que es la primera vez de la historia, pero bueno.
Bueno, pues él sabrá lo que hace. Lo que te digo, el día que se case un hijo, no sé lo que va a ocurrir, pero...
Ojalá nos pillen el avión a todos.
Bueno, tienes 26 años, Paula, y estás estudiando para ser piloto comercial.
Eso es.
Que es algo que no es muy frecuente todavía
no
entre
es,
mujeres.
No, para nada.
Yo tengo aquí algunos datos. Según el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, hay como 5.000 hombres que están afiliados a este sindicato frente a 200 mujeres.
Muy poquito, muy poquito.
¿Cuántas sois en tu clase?
Pues en mi clase somos dos. De nueve personas.
De nueve, sí, dos. Más o menos podría ser esa la proporción. Lo que pasa es que tú tienes antecedentes.
Eso es antecedentes de madre a hija.
De madre.
Eso es. Mi madre es piloto de aviación comercial también.
Pues fíjate, si ahora es raro, cuando empezó a estudiar tu madre, supongo que sería un escándalo.
Bueno, era la única. La única de 11 personas, la antigua ENA, por aquellas. Y obviamente es que gracias a ella... Y ya, obviamente a muchísimas mujeres más pioneras, estamos aquí. O sea, ahí podemos tener pues todo mucho más fácil de lo que ellas lo tuvieron.
¿Tuviste siempre claro que querías ser piloto?
Sí, lo tuve claro, pero preferí pasar por la universidad y luego especializarme en un máster, incluso trabajar en la oficina, para tener claro que obviamente es lo que más me gustaba. Es un mundo que me fascina.
¿Hay que cumplir algún tipo de requisito especial, Paula, para ser pilota? No sé si se puede decir pilota comercial.
Bueno,
en este caso,
sí, piloto, bueno, lo que hoy en día ya lo que se diga.
Lo que se diga, ¿no? Sí. Bueno, ¿hace falta tener algún requisito?
18 años, la mayoría de edad, y realmente la prueba, el acceso a la universidad, la selectividad, y ya está. Con eso yo creo que sería suficiente.
Te preguntaba por si no puedes a lo mejor tener un número de dioptrías que pasen.
Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, temas médicos, sí. Me preguntas. Si te dejan como máximo 6 dioptrías por ojo. Yo soy una persona que llevo lentillas, ¿eh?
Ya, y, como casi todo el mundo ya.
Efectivamente.
Estamos todos cegatos completamente.
Así que yo lo pregunté porque, claro, obviamente es algo que preocupa. Es algo que preocupa el tema de la vista. Anteriormente no, anteriormente tenías que tener una vista de lince absoluto, pero ahora ya no. Ahora ya te dejan 6 dioptrías por cada ojo.
¿Os hacen algún tipo de análisis psicológico, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que pasar el CIMA, que es nuestro... Bueno, pues la medicina aeronáutica, que es pues este médico que tenemos que pasar todos los pilotos una vez al año. Y el inicial, solo te digo que son 5 horas y media en Torrejón, pasando pruebas psicológicas y pruebas médicas.
¿Tú te imaginas cómo va a ser tu primer día cuando subas a un avión comercial y tengas que decir eso de muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, soy la comandante Sánchez?
¿No? Muchas veces me lo he planteado y me lo he imaginado, ¿no? Porque dices, claro, ahora mismo estamos en escuela, con aviones obviamente pues más pequeñitos... Pero ese día llegará en algún momento, esperemos. Y obviamente me encantaría, porque es una de las cosas que tengo en mente, volar con mi madre. Obviamente, porque mi madre, al ser comandante, yo entraría pues de copiloto y es una de las cosas que me encantaría. Pero obviamente es algo que tengo en la cabeza y digo, madre mía, ¿cómo va a ser el primer día, no? El primer día seguramente empecemos como en él. Pues como obviamente las primeras comunicaciones que tenemos... según empezamos el curso.
Hoy hay la idea, Paula, de que pilotar un avión es relativamente fácil, porque los aviones, esto nos dicen, muchas veces tienen el piloto automático y hacen cantidad de cosas ellos solos. No es así, evidentemente.
Hombre, vamos a ver, los aviones de hoy en día están mucho más preparados que anteriormente. Obviamente tenemos más ayuda, pero aparte de que es una profesión totalmente desconocida, realmente. Y se oye hablar mucho, tanto bueno como malo, pero sobre todo malo. Pero, es una profesión que es verdad que nos ayuda mucho más, está más automatizado. Pero ahí está el peligro y ahí está la preparación y ahí está sobre todo pues el ser profesional y saber llevarlo hasta tierra. Y no es sencillo.
Bueno, claro, pensamos, pilotar aviones, bueno, pues estaréis todo el día pilotando, ¿no? Tenéis muchas asignaturas que van desde el derecho aéreo.
Eso es.
Tenéis que saber más o menos cómo funciona el avión. Tenéis que ser capaces de detectar si hay un problema, si es muy grave, si no es muy grave.
Claro. Claro, no, obviamente. Al final en tierra todo es fácil, me refiero, tenemos un problema, llamamos al mecánico, incluso nosotros mismos, oye, mira, pues consideramos que esto es lo que sea, pero claro, en el aire es todo mucho más diferente y obviamente tienes que tener mucha preparación y mucho conocimiento.
Llama la atención porque es verdad que es una profesión muy, muy bonita, a mí por lo menos me parece muy bonita, pero tú has vivido seguramente con una madre que no ha estado demasiado tiempo en casa.
No ha estado demasiado tiempo en casa, es verdad que mi madre no ha sido la madre convencional, pero no la cambiaría por absolutamente nada del mundo, porque realmente el avión para mí ha sido mi segunda casa. Yo estoy relajada, estoy contenta, estoy como, bueno, aquí no llegan los problemas, ¿no? Ahí arriba, estamos muy altos. Obviamente mi madre para mí es un referente y es mi ídolo realmente. Y yo creo que en ciertas ocasiones a mi madre le debe de pesar eso, en el sentido de haber sido mujer en un mundo tan de hombres y el decir, muchas veces pensar, es que a lo mejor mi hija la tengo un poco desatendida, pero para nada. Para absolutamente nada. Mi madre ha estado ahí 100% y vamos, a todas, sobre todo, espero que nos estén escuchando y si nos están escuchando madres pilotos, por favor, saber que vuestras hijas, hijos, en cuanto tengan conciencia, sabrán perfectamente que sus madres están ahí y que están haciendo lo que verdaderamente les hace feliz. Es que me parece estupendo. Y obviamente, anteriormente era más complicado, pero hoy en día yo creo que es un poquito más fácil. Es un poco más fácil.
¿Tus padres se conocieron siendo ella ya piloto?
Ella estudiando en la ENA.
Sí. Sí, o sea, que también el mérito de tu padre, ¿eh? Bueno, que estamos hablando de unos años en los que, hombre, muchas veces se decía aquello de, vale, serás piloto, pero en fin, no puedes pasar tanto tiempo fuera de casa, ¿no?
Efectivamente, no, mi padre en ese sentido apoyo 100%. Es más, mi padre es un enamorado de los aviones también. O sea, lo intentó, lo que pasa es que, bueno, por el tema de la vista, fíjate, mi padre no pudo entrar en aquellas, pero le apasiona el mundo, estuvo muy cerca de mi madre y sobre todo apoyándola y eso es difícil encontrarlo hoy en día.
Pues sí,
es
la verdad
muy difícil.
Es que sí. ¿Cuántas veces has soñado, Paula, que vas en un avión y hay algún problema?
Uf, alguna que otra, sobre todo cuando estás cerca de exámenes o cerca de algún momento pues hay compresión. Alguna vez lo has soñado y te levantas un poco fastidiada. Pero bueno.
Hombre, ahí tienes la experiencia de tu madre, que no sé si a lo largo de su carrera ha tenido algún incidente de esos que dices, madre mía, cómo me pasé a mí.
No ha tenido ningún incidente. No, la verdad es que, bueno, tuvo una bandada de pájaros metida en un motor. E incluso me pilló a mí ahí, la pobre, fue un susto, pero realmente nada más.
Paula, ¿qué tal te tratan tus compañeros de clase?
Fenomenal. Realmente esto es algo que preocupa y sobre todo que mucha gente me pregunta, ¿no? Al ser mujer, claro, estás ahí con un montón de hombres y demás, pues yo no he tenido ningún problema, pero ningún problema ni con mis compañeros, ni con mis instructores, ni con gente del mismo ámbito. Nunca.
Bueno, mujeres que aprenden a pilotar un avión pequeñito, una avioneta, bueno, pues hay más.
Sí.
Claro, meterte ya con un pedazo de avión donde además sabes que la vida de todas las personas... quiero desanimar. A lo mejor después de esto salí y dices, renuncio, por Dios. No, pero quiero decir, es tomar una decisión muy seria y muy importante.
Sí, es tomar una decisión muy seria y muy importante. Y no solo referido a tu vida profesional, sino también referido a tu vida personal.
Claro.
Sí, hoy en día es mucho más sencillo compaginar este tipo de vida con tu vida personal, por así decirlo, pero sigue siendo difícil, sobre todo porque, aunque hoy en día digamos, no, hombre, la mujer está mucho más metida, por supuesto, tenemos muchas más ventajas y demás, pero todavía sigue habiendo un poquito de trabajo que hacer.
¿Qué tipo de vuelos te gustaría realizar?
Pues a mí me encantaría realizar vuelos transoceánicos. Me gustaría mucho.
Todo lo fácil.
Bueno, depende, que también tiene lo suyo. Tiene lo suyo.
¿Cuántas personas van, por cierto, en la cabina de un avión?
En la cabina de un avión depende de las horas. Depende de las horas. Normalmente suelen ir dos, pero hay vuelos que están reforzados con hasta 3-4 personas.
En estos momentos existe un temor añadido a los que tenemos ya miedo de montar en avión normalmente, que es el problema de la seguridad de los pilotos frente, por ejemplo, a un ataque terrorista. ¿Esto se va solucionando?
Realmente yo estoy, como te digo, yo estoy en academia todavía,
sí.
Pero yo creo que sí, sobre todo con el tema que ha pasado últimamente y demás. Obviamente nosotros lo que queremos es la seguridad, no solo para nosotros los pilotos, sino también para la gente que llevamos detrás. Creo que es muy importante que vayan seguros y que vayan tranquilos, ¿no? Porque hay mucha gente que lo pasa muy mal, realmente mal. Pero bueno, ahí estamos trabajando y todo el mundo yo creo que está poniendo de su parte para que todo esto pues vaya mejorando, obviamente.
Hubo un momento que piloto que salía de la academia de turno tenía puesto de trabajo asegurado.
Hubo un momento, sí, hubo un
pero
momento.
Pero pasó a los ingenieros aeronáuticos y de pronto se encontraron con que no era tan fácil, ¿no?
Claro. Es cierto que anteriormente era un poco más fácil, luego vino una crisis donde la gente no encontraba trabajo y se tenía que ir fuera de España, pero hoy en día, a día de hoy, es mucho más sencillo. Obviamente, con el tema de las low cost y demás, pues la gente puede volar con más facilidad. Entonces, se requieren más aviones, se requieren más tripulaciones, se requieren más pilotos.
Supongo que el primer día que te montes en un avión comercial, esto no se dice al pasaje, ¿no? Bueno, soy la comandante Sánchez y es el primer avión que piloto.
No. Yo iré lo más profesional posible, pero no lo diré por si acaso hay gente que lo pase mal y encima no.
¿Cuántas horas de vuelo tienes que hacer?
Tengo que hacer el curso, son 200 horas, 200 horas de vuelo.
¿Y cuántas llevas?
Llevo 70 horas de vuelo.
Bueno, te queda mucha hora de vuelo todavía, ¿no?
Me queda mucha hora, sí.
Bueno, Paula, ¿cuándo tienes los exámenes finales?
Pues los exámenes finales pretendo acabarlos en octubre de este año, aviación civil. Y luego una vez acabas aviación civil ya pasas a otra fase de vuelo que sería el vuelo instrumental, ya lo que vuelan hoy en día los grandes, como dices tú.
¿Y ese primer vuelo que hagas tú, lo quieres hacer con tu madre?
Hombre, vamos, yo daría lo que fuera por hacerlo con mi madre, claro que sí.
Bueno, pues ojalá lo consigas.
Ojalá, ya os contaré.
Bueno, y a partir de... yo me espero octubre, y una vez que pase octubre ya, si alguna vez escucho buenos días, le saluda la comandante Sánchez.
En todo caso, Sánchez es el apellido de mi padre y estoy más que orgullosa de llevarlo, pero realmente el apellido que me gustaría llevar es Cotrel, que es como se chequea a mi madre.
Ah, muy bien.
Y ese apellido para mí lo es todo.
Bueno, pues les habla la comandante Cotrel Junior en este caso. Si alguna vez escucho esto en un avión, que sepas que iré rápidamente a la cabina a darte un abrazo.
Serás más que bienvenida.
Muchísimas gracias, Paula, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Dale un beso a tu madre.
Hombre, por supuesto.
Pionera y por buena madre, para claro que no le quede ese regustillo que muchas veces tenemos las madres, no solamente las pilotos, en las que hemos pasado mucho tiempo fuera de casa mientras nuestros hijos eran pequeños, te queda como esa especie de cosilla, no sé por qué.
Totalmente.
A los hombres no les suele pasar, pero a las mujeres nos queda un poco de... me debería haber ocupado más de
todas
de
maneras, está claro, yo diría que sea madre, obviamente me pasará exactamente lo mismo, pero de verdad que es horrible ese sentimiento, pero de verdad que luego los hijos lo ven y lo vemos, decimos, madre mía, qué gusto tener estas pedazo de madres y pedazo de personas y sobre todo de mujeres que están ahí al pie del cañón todos los días.
Paula Sánchez Cotrel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá sirvas de ejemplo para muchas mujeres que a lo mejor se lo están pensando.
Por supuesto, y sí, obviamente yo estoy a disposición de cualquier persona que necesite información para lo que sea. Para lo que sea, porque obviamente no nos podemos quedar con esas pinitas y podemos hacerlo.
Claro que sí, pues fíjate, ahora hay muchos chicos que van a hacer la selectividad dentro de nada y que a lo mejor están dudando, pues no sé muy bien, y te están escuchando Y mucha pues, chica que diga, oye, sí. pues yo también quiero,
pues
¿no?
muchísimo ánimo y sobre todo que nadie os diga que no se puede hacer. Es que eso es totalmente mentira. Tú haces lo que quieras hacer en la vida y sobre todo que al final es tu felicidad y lo que vas a hacer el resto de tu vida.
Claro que sí. Me encanta que tengas las cosas tan claras con 26 años. Paula, lo dicho, nos vemos, ojalá, en vuelo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta Paula. Ahora. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%. De los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta. ¿Cómo muere la fruta? Si sale de noche me asusta.
¿Cómo va el WhatsApp, Martín Romo?
Ah, muy bien, muy bien. Estoy aquí.
Ya, claro, que te veo, te veo. Buena, pues mira, antes de empezar a escuchar a los oyentes, yo te voy a llevar a una celebración muy especial. Bueno, ha sido muy especial y va a ser muy especial, porque yo me lo estoy imaginando. Tania y Rubén vestidos de novios en el metro de Madrid.
Ah,
mira. Yo me lo estoy... Sería lo lógico, desde luego, no sabemos cómo van a celebrar su boda, pero sería lo lógico que lo hicieran así, puesto que la pedida de mano la han hecho en el metro.
¿En el metro?
Metro de Madrid, sí. Sí, 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 sí. Se han hecho famosos gracias a un vídeo que alguien subió a las redes sociales y que de pronto pues captaba ese momento en el que Rubén se ponía de rodillas y le pedía matrimonio. Digo yo que pondría un pañito en el suelo para poner la rodilla, porque...
Próxima estación, pedida de mano.
Por ejemplo, claro que sí. Bueno, pues con ellos está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, hemos vuelto aquí al Alto del Arenal. Ajá. Con Rubén, con Tania, los dos protagonistas de esta historia. Él tiene 28 años, ella 26. Ella dijo que sí a la pregunta que le lanzaba el pasado 31 de marzo Rubén. Y Rubén, Tania, la pregunta es ¿por qué aquí en el Alto del Arenal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, mira, pues fue aquí porque aquí fue donde nos besamos por primera vez y quería hacerlo aquí así que fuese más emotivo.
31 de marzo, porque era además, Tania, una fecha especial.
Sí, empezamos un 31 de marzo a salir juntos.
Bueno, ¿y cómo gestó Rubén toda esta idea? Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió? ¿Te llevó mucho planificarla?
Bueno, planificarla me ayudó un amigo que tiene una página web y a través de él, que hace pedidas de mano, pues lo hicimos.
Y tuviste que convencer y hacer coincidir a familia, amigos, ¿no? Porque ¿cuánta gente podía ver aquí en esta salida de metro?
Bueno, había un montón. Estaba taponando la entrada, casi nos querían echar y todo de aquí, porque claro, no dije nada a metro ni nada y casi nos querían echar, pero fue un montón de gente. Luego gente que ni conocíamos estaban ahí esperando.
Y grabando, ¿no? Porque claro, sorprende ver a la entrada de una boca de metro que hay una petición de mano.
Eso es, sí, sí. Estaba todo rodeado de gente que no conocíamos. Mucha gente que no conocíamos.
Hace 11 años os hice aquí el primer meso, 11 años después le pediste la mano a Tania, ¿te lo pensaste o no? ¿Cómo te quedaste?
A ver, pensármelo no, yo tenía claro que me quería casar con él. Lo que pasa, me quedé un poco en shock porque no me esperaba nada y soy una persona tímida y me dio un poco de vergüencita salir y ver ahí a todo el mundo. Pero no, sí, sí estaba claro.
Y además, todos los amigos y familiares con esta camiseta, que recuerda que se hizo el 31 de marzo de 2019 y que habla del anillo pa' cuando, ¿no?
Sí, eso es un cachondeo que tenemos porque ella siempre, cuando salía esa canción, empezaba, ¿y el anillo pa' cuando? Y me la cantaba a mí esa. Y dije, pues para hacer algo gracioso vamos a poner esa...
Claro, porque Tania ya estaba deseando, ¿no?, que Rubén, sí, se lo pidiera. Y cuéntanos, ¿cómo conseguiste que llegara aquí ese día? ¿Qué te inventaste?
Uf, fue una historia, vamos. Yo siempre voy en coche a todos los sitios y no sabía cómo mentirla, cómo hacer montar en el metro, que llevaba años sin montar en metro. Entonces le dije que tenía el coche aquí arreglándose en un taller de por aquí cercano.
Pues se te había averiado, ¿no?
Que se me había averiado y teníamos que venir a recogerlo y que luego nos íbamos a ir a cenar por ahí juntos para que viniese, porque si no, no venía conmigo. Y al final se lo creyó y aparecimos aquí.
Tania, ¿y en ningún momento sospechaste que se trataba de una estrategia, que viste algo raro, a alguien se le escapó de la familia, de los amigos?
No, para nada, todos han guardado muy bien el secreto. Mis amigas, algunas han estado sin verme un mes y medio porque no se les escapara nada. Pero no, yo no sospechaba nada, para nada.
¿Y la boda para cuándo, ahora que ya tienes el anillo?
Pues nos gustaría para julio del año que viene, pero todavía no hay día.
Tenéis a muchos invitados, ¿no? Por lo menos los que vinieron aquí tienen que estar en vuestra boda, ¿no?
Sí, sí, más todavía que no vinieron, más familia que no vinieron, nada más que fue amigos y una poca familia. O sea que hay muchos, muchísimos.
Ahora está el listón altísimo, ¿no? Tenéis que preparar algo muy gordo para la boda, tenéis que pensar en algo muy original.
Sí, lo que pasa es que aún no nos ha dado tiempo a pensar qué, pero sí, tenemos que hacer una boda bonita.
Rubén, y lo curioso es que algunos de los pasajeros que presenciaron ese momento tan emotivo, ¿no?, grabaron ese vídeo y después se difundió por las redes y ha tenido repercusión, algo que a ti te ha llamado mucho la atención.
Sí, ¿no? sí, la verdad que sí, que no sabía... Cuando me llamaron no lo sabía, se puso en contacto un amigo, pero yo no lo sabía y no sabía por qué había pasado. Y luego ya cuando lo vi dije, si esta grabación no es nuestra. ¿No?
Alguien lo grabó porque sí, le llamó la atención. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos, haznos la significación para que los oyentes lo entiendan. ¿Tú llegaste, le cogiste de la mano?
Eso, yo iba con ella y cuando se encontró toda la gente ya se quedó en shock y ahí fue cuando aproveché para arrodillarme y pedírselo.
¿Y se lo dijiste cómo?
La empecé a decir, porque con los nervios no me acuerdo ni la que lo dije bien, pero la empecé a decir como que había reunido a toda esta gente, a toda nuestra gente, para aquí en el mismo sitio donde nos habíamos besado por primera vez, para ver si quería casarse conmigo.
¿Y tú? ¿Simplemente sí o algo más?
No, ni le pude contestar con palabras, moví la cabeza en movimiento de afirmación y ya está, y me abracé a él.
¿Y bueno, y yo?
Bueno, el anillo, que es lo que yo le regalé, era una rosa y una tarjeta de un tatuaje que nos hicimos, que de hecho no lo hicimos este sábado.
Es el tatuaje que lleváis ahora mismo en forma de anillo los dos. Sí. Tania, Rubén, enhorabuena. Rubén, muy original. Así que nada, esperemos que la boda también lo sea. Ahora, con todos los preparativos, tenéis un año y pico por delante para prepararlo.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tania y Rubén, Eli, lo dicho, los protagonistas de esta historia aquí en el Alto del Arenal.
Mira qué bonito, se besaron por primera vez en esa estación de metro. Y ahora sí han pedido matrimonio. Y ella sin decir el anillo para cuándo ni nada. Que aprenda Jennifer López. Pues mira, es una manera de celebrar. A lo mejor celebran ya todos los aniversarios de boda en el metro.
Debería.
Yo creo que sí. Sí,
claro.
Claro que sí.
Y la boda también, el catering.
En el metro.
Un catering en el
venga
metro.
Ya, hombre.
Y luego todos con la conga, con escaleras mecánicas para arriba, para abajo.
No lo veo. Bueno, vamos con los oyentes. Venga, ¿cómo celebran ellos las cosas?
Venga, pues vamos a ir escuchando sus mensajitos y leyendo esas notas de voz del 628-091-117. Pilar nos cuenta que hace ya más de 20 años que su hija aprobó las oposiciones para maestra. Dice que recuerda que estaban de vacaciones en la playa, en Cullera, que vino su vecina a la orilla, donde estaba yo con la tumbona, a decirme que había llamado a su casa para decir que había aprobado. Yo, como el de la noticia, invité en el chiringuito a una ronda.
Venga, todos los del chiringuito.
Venga, tinto de verano para todos. ¿Eh?
Sí, recordemos que el tema de hoy viene, en fin, tiene sus raíces en esa celebración del alma mater de Ryanair, que ha invitado a, venga, Ale, consumición gratis en todos sus aviones, porque el sábado ganó su
mi
caballo.
Mi pura sangre is winning.
Is winning.
Great rice.
Drink free.
Drink free for everyone.
Exactamente.
Vale. Ale, drink.
Hombre, lo diría con un poquito mejor de pronunciación, pero por lo demás, exactamente lo mismo, ¿no?
Culín. Bueno, vale. Vamos a escuchar lo que nos han contado también.
Venga.
Rodrigo nos ha dejado grabado esta nota de voz.
Ajá. Hola, buenos días, chicos. De ruta para Madrid, por la zona de Talavera. Yo me acuerdo mi madre que me invitó, que está aquí mi madre.
Hola, ¿qué tal, Eli? Toma. Buenos días.
Me invitó mi madre una vez a un poco de tarta, que fue mi cumpleaños hace un mes. Y no, cómo nos pusimos de chocolate. Al final, ella quería pagar, pero al final pagué yo. En fin, así que me salió la tarta y la invitación gratis prácticamente. Un saludo.
Pues mira qué bien. Oye, un beso, por cierto. Y cuidadito con la carretera, que no está el tiempo para andar por ahí dando vueltas.
¿Cuántos cayeron, Rodrigo? Claro, nos ha dicho que fue su cumple.
Muy joven.
Joven, pero bueno, ¿cuántos va cumpliendo? El chocolate es que es una manera de celebrar cualquier cosa.
Tarta de chocolate, pero al final la pagó él.
Bueno, pero bueno, es lo que tiene.
Invita a la madre, pero paga
el efecto boomerang de la invitación. Juanma dice que él ha celebrado las 6 últimas Champions del Real Madrid, que en todas ellas fue a Cibeles.
Ajá.
Es una manera de celebrar. Y María nos cuenta si Rodrigo compartía su cumpleaños con su madre con tarta de chocolate.
Ajá.
María dice, yo desde hace ya unos años celebro mi cumpleaños conmigo misma.
Ah.
Dice, me pido el día libre en el trabajo, contrato un desayuno a domicilio y leo una carta que yo misma me he escrito a mí misma el año anterior. Luego me voy a un spa y ya quedo a comer y lo celebro con amigos. Y antes de acostarme, me escribo la carta para el año que siguiente. Viene.
Oye, qué bonito, me gusta la idea.
Claro, apunto las metas que me gustaría conseguir o los miedos a superar.
Ah, pues mira, voy a hacerlo.
Mira.
Me voy a escribir una carta a mí misma.
Yo también, yo creo que me voy a apuntar esta idea, ¿eh?
Yo me la voy a mandar, incluso por correo, para que me llegue.
Ah, ¿tú estás rizando el rizo?
Sí, yo creo que sí. Me la voy a mandar y me va a hacer mucha ilusión para empezar recibir una carta que no sea del banco. Eso me va a encantar.
¿Una carta de ti misma?
Diré, ¿qué?
¿De hace un año?
¡Qué ilusión! ¿Quién me escribe? Y seré yo misma.
Bueno, pues la verdad que es una buena idea. Gracias, María, por compartirla.
Claro que sí.
Vamos a escuchar más maneras de celebrar que comparten con nosotros los oyentes en el 628-091-117. El mensaje es de Soledad.
Pues me regalaron un viaje a Ibiza, que me encantó porque siempre he querido verla, me lo regalaron mis hijos, fue un viaje súper especial y la verdad es que era maravilloso y pasé unos días geniales y sobre todo porque me acompañaron y fue maravilloso, y además Ibiza me encantó.
Pues mira, qué bien. Oye, qué bonito regalo.
Los viajes siempre están bien para hacer
hombre,
cualquier cosa.
Hombre, y si además lo regalan unos hijos a una madre y se apuntan todos.
Y te acompañan.
Fenomenal.
Eso es un bonito, claro sí. Una bonita manera de celebrar. Dice Miguel que él celebra cada año el primer día de las vacaciones de verano. Que ese día que coge las vacaciones de verano tiene cita en la peluquería, que se corta el pelo al uno. Y que luego ya a la piscina hacer unos largos.
¿Y esto para qué? Para quiere decir, se corta el pelo al uno, ¿por qué?
Pues eso voy a preguntar.
Pregúntaselo.
A lo mejor es para... No, a ver, Miguel.
No sea por el calor.
O para estar más fresquito.
Mira, me tenéis harta.
Aerodinámico.
Me tenéis harta a los hombres con esta historia.
Para no peinarse
en
la playa.
Ah, si es para eso todavía, pero para no pasar calor. Pero vamos a ver. ¿Qué diremos las mujeres? Que solemos llevar el pelo bastante más largo y no nos cortamos el pelo al uno. Mira Ceballos.
¿Que te lo vas a cortar al uno?
Eso dice. Sí.
Ah, sí.
Que no es su, dice que no es su problema el que nosotras tengamos el pelo largo, que él tiene calor.
Bueno, vale.
Pues bien.
Miguel, que es un ritual. Dice, ritual.
¿A qué? Ah, vale. Pues nada, Miguel, que ya queda menos, ¿eh? Para el ritual de 2019.
Javier nos cuenta que él en la cafetería del hospital invitó a una ronda cuando nació su primera hija. Dice, con los siguientes he sido más comedido.
Ajá, claro, ¿qué pasó? Que no
sí, claro que todo el
mundo... no calculó primero cuánta gente había, ¿no? De repente dijo, una ronda para todos. De la misma levantó la mirada y vio que había 426 personas en ese momento en la cafetería. Pero ha dicho, pues casi voy a esperar. En las próximas ocasiones voy a contar.
Que contesta Rodrigo. Voy a preguntarle a Javier, mientras que contesta Rodrigo lo
mira,
escuchamos.
Tú ya es que entablas unos diálogos con los siguientes que nos ralentiza esto.
Javier dice que nació su primera hija. Con los siguientes fui más comedido. Yo quiero saber cuántos hay después.
Ah, bueno, claro.
Yo creo que es importante. Rodrigo.
Pues 28 años tengo, Eli. Te veo de mensaje.
Bueno,
Eli, pronto nos vemos. Vamos a ir pronto por tu programa. Chao.
Ah, mira qué bien. Oye, pues nada, perfecto. Aquí os esperamos.
¿Y cómo lo celebramos?
Pues, yo qué sé, me compramos una tarta de chocolate y la paga Rodrigo. Digo yo, no sé, es su costumbre.
Es verdad.
Vale.
Javier, que son tres hijos los que tiene.
Tres. Bueno, hijos. Con los otros dos ya un poquito menos, ¿no?
Fernando dice que cuando se sacó el carnet de conducir, lo celebró haciendo una ruta en carretera con la L por toda España con la guía CAMSA. Ruta por los pueblos.
Parece que se ha atrevido.
En busca de buena gastronomía.
Menos mal que lo celebró así, no haciendo, en fin, unos trompos.
O unas carreras ilegales.
No. Ahí que se fue. Oye, pues cogí una experiencia que se podía haber quitado de la L, porque dando una vuelta por todo el país.
Hizo kilómetros, claro. Pues eso, ¿cómo se dice? Crea...
Callo.
Callo, ¿no? Claro, callo. Claro, ya, vamos. Ana dice, mira, otra que de oposiciones, que su hijo, cuando aprobó la posición, también de maestro, lo celebró durmiendo. Creo que estuvo casi 24 horas. Dice, yo me asomaba a la habitación a ver si respiraba.
Ya.
Eso yo creo que es el relax.
Hombre, es una manera de celebrar un poquito de aquella forma. Pero bien. Oye, cada uno celebra como quiere.
David dice, yo no quería, pero al final tuve que celebrar mi boda. Dice, por todo lo alto.
Ah, vale.
Te pagó mi suegro. Yo quería algo discreto, pero él insistió y que no quisimos desilusionarle. Dice, boda en una finca, con celebración civil y toda la parafernalia.
Quéjate, compañero. Bodorrio. Quéjate, encima de que lo paga el suegro. Oye, claro. Fantástico.
No, si tienes más ganas, que invite a los del metro.
También.
El suegro, si quiere.
También.
un planner de estos de boda, claro. Mila dice que el día que acabó la carrera quemó los apuntes. Y Gema que hicieron fiesta en la piscina de la comunidad cuando ganó España el Mundial de Sudáfrica. Que nos tiramos a la piscina al ritmo del Waka Waka.
Y al día siguiente la piscina intransitable. Bueno, me imagino la gente que se tira.
Gente que le daba igual que ganase España.
Bueno, pues también.
Se aprobó en junta.
En una comunidad de vecinos, tú dices que te dejan tirarte vestido a la piscina y es que se tira todo el mundo.
¿Sí? Es como que alguien quiere...
Sí,
es
como...
Lo que quiere
pues
hacer
voy
todo
a
el mundo, una vez en su vida, tirarse vestido a la piscina.
Exactamente, exacto.
Carlos nos ha dejado nota de voz.
Hola, me llamo Carlos. Y bueno, mi hermano lo que hizo así de especial fue casarse, celebrar su boda después de 10 años, en plan un poco informal. Y nada, pues para pasarlo bien, un amigo hizo de cura. Y bueno, fue muy divertido y muchas risas, la verdad, sí.
Pues mira, risas en la boda, el amigo haciendo de cura, ellos casándose pero sin casarse. Bien, bien, ¿no? Bien.
¿Qué personaje te pides en una boda?
Yo, monaguillo.
¿El monaguillo? Claro,
claro, claro, claro.
El que lleva luego... las arras.
No, sí, que es el que luego se bebe el vino en la sacristía.
El monaguillo, claro, sí, sí, lo claro. Rebaña. Sí, claro, sí. Claro. Lidia ya no celebró su boda. Lidia lo que celebró fue su divorcio. Dice, vaya. Cuando todo quedó...
resuelto.
Claro. Supongo. Sí, pone claro, clarito, clarinete. Ya se expresa...
claro, clarito, clarinete.
Sí, sí, sí,
sí. Lo celebró.
Dice, reservé en un mexicano con mis amigas a brindar con margaritas y a cantar con un grupo de mariachis.
Toma, 20 años no es nada.
20 años no es nada.
No, yo qué sé, por ejemplo.
Bueno, mira, pues le voy a preguntar que cuántos años estuvo...
No, ¿casada?
A ver. Lidia... Vale,
a ver, no tenemos tiempo para que te pongas a hablar con los oyentes.
David.
Venga, otra más.
Nos manda una foto. Con gafas de sol.
Sí.
Corbata, camisa de boda, pantalones de boda, tocando la guitarra eléctrica o un bajo en la boda de su prima.
Lo celebro así.
Lo celebro así.
¿De espontáneo esto ya estaba eso, claro?
¿Se lo puedo preguntar?
Sí, David, pregúntale si fue
¿es espontáneo.
Sí.
¿Sueles tocar en BBC, bodas, bautizos y comuniones? ¿Te viniste arriba?
Seguramente.
¿Qué canción tocaste? ¿Cuál es tu estilo musical?
Bueno, muchas cosas para que te responda en un momento. Pero
bueno,
bien,
yo lo dejo
vale.
Ahí. Lidia no contesta, ¿eh? Manuel celebró cuando completó su primer maratón. Dice, no creía que nunca lo iba a hacer.
¿Cómo lo celebró? ¿Metiendo los pies en agua caliente con sal? ¿Qué era como lo celebraría yo? Porque,
se fue a
claro,
Segovia a comer cochinillo.
¡Toma! No sé cuántos días o meses preparando la maratón, que si verdurita hervida, que si mucho espagueti por el hidrato. La completo al cochinillo, de golpe.
David me contesta... Tocó AC/DC de manera espontánea y la guitarra de plástico hinchable, que yo no la apreciaba en la foto.
O sea que AC/DC poco tocaste, compañero. O sea, en fin, con una guitarra hinchable, poca cosa. En fin, que supongo que tendremos más, pero no tenemos
¿hasta aquí?
Tiempo.
No,
hasta aquí ha llegado, en fin, la celebración, compañero. ¿Cómo lo vas a celebrar el día que consigas
que hizo
los
playback,
oyentes?
Dice, hizo playback.
Ah, vale. Digo, que ¿cómo lo vas a celebrar tú? Porque no puedes celebrarlo quitándote los pantalones, porque eso lo tienes que hacer si no lo
sí,
consigues.
Claro, claro, no
si
puedo, lo consigues, eso de ponerte ¿qué? Los pantalones en la cabeza, que mucha gente lo hace en las celebraciones.
Sí, no hombre, lo los pantalones. Yo no, he visto la servilleta o la corbata, compañero, pero los pantalones en la cabeza me parece un poquito excesivo.
Le voy a dar una vuelta a ver cómo lo puedo celebrar.
Venga, pues ahí, mañana nos lo cuentas.
Venga, hasta
luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Y durante unos minutos nos vamos a ir un poquito, vamos a viajar al pasado y vamos a tener en nuestras manos una muñeca que fue casi casi un símbolo, fue un boom completamente. Nos vamos al año, creo que es 1938, Nieves.
Pues sí, buenos días. Hasta ahí nos tenemos que remontar para dar con la primera Mariquita Pérez, ajá, que es nuestra protagonista del día de este ¿Qué pasó con? Esta popular muñeca, objeto de deseo de muchas niñas de la época, que sirvió de divertimento de varias generaciones, prendadas de su mítico vestido de rayas rojas y blancas, sí, y de esa cara de imborrable sonrisa que llegó un día para hacer historia.
La madre de mi mejor amiga la tenía y se la había regalado a mi mejor amiga.
Era una muñeca estupendísima. Soy de México, las tengo en México y las, cuando venían mis padres aquí de regalo me llevaban la Mariquita Pérez.
Es una muñeca en plan muy famosa y es de estas como muy currada con faldones y tal.
Y los trajecitos.
Bueno, pues su creadora fue Leonor Coello de Portugal, hija de un conde, dama de la nobleza madrileña que residía en Donostia durante la Guerra Civil. Su Mariquita Pérez se inspiró directamente en su propia hija, que era Leonor de Góngora. Juntas salían a pasear por la playa de la Concha con una muñeca de porcelana que habían conseguido en una rifa benéfica alemana. Y fíjate que iban vestidas la muñeca y la niña con los mismos modelos. Eso
que lo sabía la madre, seguro. Claro.
¿Qué pasó? Pues que estaban en boca de todos.
Muchísimo la atención, claro.
Bueno, pues tuvo una idea la madre y entonces dijo, oye, ¿y si hacemos una muñeca inspirada en mi niña? Y así fue, gracias a la ayuda de María del Pilar Luca de Tena, que se fundó la Mariquita Pérez S.A. y la fábrica comienza a elaborar en O'Neill, en Alicante, miles de muñecas idénticas a Leonorcita. El artesano toma las medidas y a partir de 1940 empiezan a venderse por 85 pesetas, un dineral, en una España con un sueldo medio de 150, un país de posguerra que vive en la distancia el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra civil había dejado hambruna, desaliento, enfermedades como la tuberculosis, el tifus, la pulmonía. Estamos hablando, Eli, de una época de extraperlo, de un pueblo marcado por la diferencia social, con misas, con procesiones, con normas de decencia cristiana, inspirados en un modelo de familia tradicional, ¿no? Donde la mujer tenía un papel relegado al del hombre, donde no existía el divorcio, no había matrimonio civil, y donde se llevaban al cine películas con protagonistas como Torín Leblanc o José Isbert, y donde se cantaban muchas coplas, algunas de ellas de Estrellita Castro.
Venga, pégame.
¿Que le pegue?
Pegue.
Bueno, pego.
Bueno, pues este era Tony Leblanc y Pepe Isbert en esa película que se llamaba Dos cuentos para dos. Y hablando de cuentos y de cantos, pues eso, estaba esa época de Imperio Argentina, de Conchita Piquer, de Estrellita Castro, de los suspiros de España, y llega esa Mariquita Pérez, cargada de ilusión para muchas niñas y de sueños. Y hoy, en pleno siglo XXI, en una democracia plena, marcada por la libertad y la tecnología, ¿qué ha pasado con la Mariquita Pérez?
Pues son lo que nos preguntamos. Y esto es lo que vamos a responder.
Sí, ¿y quién nos lo va a responder? Pues Felipe Huber, que es el consejero delegado de la empresa Mariquita Pérez Look Real. Buenos días, Felipe.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo va la Mariquita Pérez? Han pasado los años, es una muñeca más moderna, ¿eh? y una muñeca propia del siglo XXI, porque ahí en la fábrica que tienen en O'Neill, en Alicante, Eli, están utilizando lo último de lo último.
Ajá, porque la primera muñeca, Felipe, era de cartón piedra.
Correcto. Claro, los materiales de aquella época no daban para más. Las muñecas se hacían en cartón piedra y además una peculiaridad de Mariquita Pérez, lo que marcó la diferencia, además de vestirse como las niñas, es que no habían dos iguales, o sea, no se fabricaban en serie. Cada muñeca era una obra propia de artesanía.
Ajá. ¿Qué materiales utilizáis ahora con la nueva Mariquita?
Bueno, seguimos trabajando el cartón piedra en su versión coleccionista, pero hemos hecho evolucionar a los materiales modernos nuestros productos. La Mariquita Pérez, la reedición de las Mariquitas Pérez tradicionales, hoy se hace en vinilo, en PVC, que es el material con el que se fabrican la mayoría de las muñecas de juego.
Bueno, y aquí, si Leonor había tenido esa idea, ¿no?, de bueno, personalizar con su niña esta muñeca que todos conocemos de Mariquita Pérez, ¿a quién se le ha ocurrido también personalizar, que los que ustedes hacen ahora, a cualquiera de nosotros en formato muñeco?
Sí, bueno, realmente Mariquita Pérez es un icono dentro del juguete, ya no español, sino mundial. Marcó una época, marcó tendencia, y Mariquita Pérez, bueno, pues se ha tenido que reinventar también, se ha modernizado. Y nosotros, retomando el primer concepto, que era el de que las niñas se parecieran a sus muñecas, o las muñecas, más bien dicho, a ellas mismas, pues hemos hecho evolucionar el concepto en el sentido que hoy en día pues también damos el servicio de personalización de la muñeca para que cada niña tenga su muñeca personalizada con sus rasgos, esos, sus principales rasgos y sus principales características faciales aplicadas a una cabeza que se imprime en tres dimensiones, en 3D, con la tecnología moderna de 3D.
Sí.
A partir de dos fotografías, muy fácil.
Tan sencillo como dos fotografías y hacéis la muñeca, la Mariquita Pérez, igual que pues las fotos que hemos mandado, que pueden ser de nuestra niña, pueden ser de nuestra madre o pueden ser nuestras.
Correcto. Lo que hacemos es, bueno, pues hacer una versión interpretada, por supuesto, y llevada a muñeca. O sea, no hacemos clones, no hacemos muñecos de cera, pero sí una versión lo suficientemente parecida al modelo para que la niña o la persona se vea reflejada en su muñeca.
De hecho, tú si vas con esas fotografías, Felipe, también, claro, lógicamente eliges el color de ojos, el pelo, porque la mariquita de entonces, Felipe, era morena. Pelo natural, además. En este caso, claro, estamos hablando de economizar.
Claro, eran pelucas en la época, bueno, pues realmente la implantación de pelo, como se hace hoy en día, no existía. O sea, directamente se utilizaban pelucas de pelo natural, y no fue hasta pues 15 años después donde se empezaron a utilizar muñecas con pelucas de pelo sintético.
Felipe, supongo que ahora el reto que tenéis por delante es que la Mariquita Pérez llegue a las más pequeñas de la casa, porque yo conozco mucha señora mayor que o bien la tuvo en su día y tenía nostalgia de su muñeca y se la ha vuelto a comprar, o bien no la pudo tener en su día y con el tiempo ha dicho, pues ahora voy y me la compro.
Sí, yo creo que el segundo grupo es más numeroso que el primero.
Sí, claro.
Por circunstancias económicas de la época, por los problemas que había de escasez de todo, pues entonces hubieron unos años duros donde las niñas pues lo que hacían era lamer el escaparate, ¿no? Claro, y la muñeca que se pedía en Reyes, pero que no llegaba nunca para muchas niñas, desgraciadamente. Todas esas personas pues han crecido un poco pues con ese anhelo, esas ansias de su mariquita, lo cual ha provocado pues cuando hemos decidido reeditar la muñeca, pues ha tenido un éxito enorme en este segmento de la población. Muchas mujeres, muchas niñas, hoy mujeres, que quisieron la muñeca y no la tuvieron, y hoy ya sí la tienen.
Porque entonces costaba más de la mitad de un sueldo medio. ¿Cuánto costará ahora? Un momento, Felipe, que voy a dejar la cosa en suspenso porque llegan las noticias y hay que dejar. ¿Cuánto costará ahora una Mariquita Pérez después de las noticias? Felipe, ahora nos encontramos. Hasta ahora.
Okay.